Hay unos 70 médicos pakistaníes radicados en Uruguay. La cifra seguro sorprende a más de uno. Primero por lo alejado que estaba Pakistán, esa república islámica entre China, India, Irán y Afganistán. Y segundo por la decisión de venir a Uruguay. Nuestro país está acostumbrado a exportar médicos, pero no a importarlos. ¿Quiénes son estos médicos pakistaníes que eligieron Uruguay? ¿Qué fue lo que los trajo? Hoy vamos a hablar sobre esto y para hacerlo nos acompaña Noman Imtiaz, que de acuerdo a los datos que maneja el Sindicato Médico del Uruguay, fue el primero de estos doctores pakistaníes en instalarse en Uruguay. Noman, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a ustedes por invitarme.
Decías que llegaste hace 3 años a nuestro país.
En febrero de 2014.
A ver, todos los médicos pakistaníes que están en Uruguay, pero también en otras partes de Latinoamérica y también de América del Norte, su historia tiene una raíz común, ¿no? Llegaron a Uruguay a través de un convenio que tiene la Universidad de la República con la Universidad de La Habana, en Cuba. Allí fue donde tú hiciste tus estudios.
Claro, así fue la reválida.
Sí, y la de varios más, ¿no?
Hay varios más, sí, y hay varios latinos. Es el mismo proceso que es para todos que vienen de Cuba o de otros países.
¿Y cómo llegaron a Cuba?
En 2005 hubo un terremoto fatal que provocó casi entre 70 y 80 mil muertos en el país. Y ahí recibió una misión cubana de rescate y ayuda, y ellos trabajaron y ahí fueron reconocidos como uno de los mejores médicos de rescate y de emergencia en Pakistán. Entonces el gobierno destacó mucho y no tenía relaciones diplomáticas muy, muy desarrolladas con este país. De ahí fue como un regalo al país, Pakistán. Una beca de 1000 médicos que hizo en el comandante de aquel tiempo, que era Fidel Castro, de Cuba. Y después el Pakistán lo recibió y hizo varios procesos para elegir como médicos para irse a Cuba, o sea, para esa beca. Se fue un convenio entre los dos gobiernos, principalmente el cubano y el pakistaní también.
¿Cómo te agarró a vos el terremoto ese del año 2005? ¿Dónde estabas? ¿En qué ciudad? ¿Con tu familia? ¿Qué fue lo que pasó?
Justamente el día del terremoto, que fue en diciembre de 2005, yo estaba en... Nosotros allá le llamamos colegio, que acá le llaman liceo. Y justamente estaba en una reunión con el director de la residencia donde yo vivía por problemas de mantenimiento. Y se tembló la tierra bruscamente, hubieron gritos, hubieron un pequeño derrumbe en la zona, que es una zona de llanura donde yo vivo. Y después de eso empezaron a salir noticias que es uno de los terremotos más fatales de la historia. Poco a poco empezaron a llegar los detalles. Habían valles que completamente que desaparecieron de la tierra, fueron cubiertas por montañas. Y hubieron avalanches y hubieron muchos muertos. Y ahí empezaron a llegar los distintos misiones de ayuda. Ahí mismo fue como casi 2000 médicos de Cuba que fueron llegando y instalando sus hospitales y toda su ayuda humanitaria más bien en el norte del Pakistán.
Tú decías que el gobierno de Pakistán hizo una selección para enviar médicos.
Claro, claro.
¿Tú entraste en esa selección?
Claro, claro.
¿Cómo fue?
Claro, al principio no pude llegar entre los elegidos, estaba en la lista de espera, hasta que hubo un momento que había unos que no eligieron, unos, y ahí logré entrar en eso. Claro, ahí ellos tomaron en cuenta, primero había cuotas para ciertas regiones, más bien para la zona del norte había una cierta cuota para fortalecer más el sistema de salud de allá. Y después hubo como un mérito de notas del liceo, e hicieron listas normales, después listas de esperas, y así fue que el proceso de selección.
¿Tú ya estabas estudiando medicina
ya estaba en el proceso todavía, no estaba, ya estaba por hacer prueba de ingreso en aquel momento.
O sea que tu carrera la hiciste toda en Cuba.
En Cuba, completamente en Cuba, en medicina general, 7 años.
¿Pero por qué no estudiar en Pakistán? Porque irse al otro lado del planeta, dejar atrás tu familia.
¿Qué oportunidad había?
El tema educativo pakistaní.
Al principio, como a todos, fue una decisión muy difícil. Como todos, hay muchos que no quisieron ir, al que al principio sí, y porque tenía cierta reservación por el sistema político, más bien. Por el sistema de medicina ya estábamos seguros, porque todos hablaban de la calidad y de formación de médicos cubanos. En eso no había duda. Pero había duda por la distancia, por el cambio de la cultura. Pero Pakistán y India y China son países asiáticos que están muy acostumbrados para que sus... uno o varios de sus familiares inmigran, porque en algunos casos el estado de cierta persona no permite desarrollar su vida como perfectamente o como uno piensa, entonces salen, entonces y fue eso, entonces vi varias cosas, fue difícil al principio, fue bastante difícil, más bien con las comidas, con las culturas, y poco a poco el ser humano va adoptando.
¿Tú sos un tipo religioso?
No lo digo a pesar de que la gente me dice, pero yo soy una persona común, y como bien, claro, creo en mi religión, practico, sí, pero no soy perfecto, no soy el símbolo de religión, o no.
Y
ser humano normal.
¿Con qué edad te fuiste a...?
A los 18 años.
Sí, sí. ¿Ayudó que llegaste a este nuevo país, bastante lejano el tuyo, con otros con nacionales, es decir, con otros pakistaníes que estuvieron juntos y que pudieron apoyarse, vamos a decir?
Sí, claro. Fuimos 300 y tengo que agradecer mucho al gobierno cubano, que hizo mucho esfuerzo en respetar las culturas a pesar de todas las reservaciones que teníamos nosotros antes de llegar allá. Pero fue impresionante todo el esfuerzo que ellos hicieron a apoyarnos a nosotros. Hubieron pequeños desacuerdos, que es muy normal que hayan, que siempre hay en facultades, que después sí resolvimos con ayuda de embajada y con el gobierno cubano, que nos ha ayudado pila en ese aspecto. Y después, claro, al principio éramos 300, después cuando ya fuimos 1000, era más fácil coordinar y ayudar en momentos difíciles, que siempre hay muerto de un familiar, problema económico, enfermedad o cualquier problema. Sí, claro, estar 300 en un...
¿La noción del idioma? ¿Qué tanto conocía del idioma?
Nosotros, lo pakistaní, el pakistaní por sí, indio, por sí nace y ya le empiezan a enseñarle como 3 o 4 idiomas por lo menos. Urdu, que es el idioma nacional, inglés, que es el idioma oficial, árabe, por el tema del aprendizaje de religión y rezar y eso, y leer el Corán. Después hay idiomas provinciales, que son idiomas que no son dialectos. Así que un niño de 3-4 años empieza aprendiendo 4 idiomas. Así que ya estábamos configurados más bien cómo descifrar el secreto de aprender idioma, y a los 3 meses ya estábamos hablando en español.
Uno se imagina, 300 pakistaníes, es la universidad en La Habana, está la...
Estamos en Santa Clara.
Es un campus, digamos, el formato campus. Sí, 300 personas, me imagino que quizás los locales se sentían un tanto invadidos, ¿no?
Realmente...
Sobre todo porque en vez de jugar al béisbol, jugaban al cricket.
Sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario porque el cubano por sí es muy abierto. Y es muy buena persona, y hay un dicho famoso, lo poco que dice cualquier cubano, lo poco que tengo voy a compartir. Entonces ellos compartieron entre todos su amor, cariño, incluso en algunos casos hogares también, abrieron puertas que es imposible en cualquier otro país. Entonces fue todo lo contrario. Al principio tenía ciertas reservaciones, como acá siempre en cualquier país hay, hasta que llegaron a conocer que son personas como ellos y tienen las mismas necesidades físicas, sociales y psicológicas, y empezamos a mezclar, e incluso hicieron familias, y hay algunos que tienen hijas y hijos con sus familias cubanas, y hay algunos que todavía quedaron allá también.
Tú hablaste de desacuerdos también al principio. ¿Qué tipo de desacuerdos hubo?
Hubo un acuerdo que realmente fue un tipo de regalo, y realmente para empezar relaciones diplomáticas con Pakistán, y no había embajada de Pakistán allá en aquel momento. Después que nosotros llegamos, pasó 6 meses, 1 año, que ahí empezó a hacer todo eso, trámites para tener una embajada, que ya había 300 nacionales, y fue eso realmente un regalo del pueblo cubano al pueblo pakistaní. Sí, sí.
Y después de recibirse, empezaron lentamente a irse de la isla, ¿no?
Realmente todos al principio fuimos a Pakistán.
¿Volvieron todos a Pakistán?
Todos. Era obligatorio volver a una vez a Pakistán porque, claro, era responsabilidad del gobierno, como lo mandaron, para que los padres lo reciban sin que haya problemas.
Poco la idea de supongo, del gobierno de Pakistán fue formarlos en Cuba y después intentar que se quedaran en su país prestando servicios.
Y también, sí, eso también fue parte de todo. La idea fue eso también. Llegaron muchos, la mayoría sí quedó allá. Vamos a decir, de los 1000... que fuimos, 900 tanto, casi 1000, vamos a decir, 800, casi 900 quedaron.
Quedaron en Pakistán.
Sí, 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 sí. Después hay algunos que...
¿Qué población tiene Pakistán?
Aproximadamente 200 millones y me imagino que debe ser más.
Debe ser.
Ya estamos en proceso de censo estos días y así que en el próximo mes ya vamos a tener toda la información.
¿Están en proceso de censo?
Sí, ahora, sí, es difícil, pero ya estamos. Hace más de 15 años que no habíamos hecho eso.
¿Cuánto duraría el último censo que hicimos acá, Sapo?
¿En Pakistán?
En Pakistán. En vez de 3 millones hay que censar a más de 200 millones.
200 millones, sí, es difícil, es muy difícil la parte. Hay zonas remotas, es imposible de acceder.
Claro. Y en el caso de los que se fueron de Pakistán, ¿volvieron a Cuba o se empezaron a ir a otros países de América? ¿Cómo fue el proceso? Por ejemplo, el tuyo, ¿cómo fue tu caso en particular?
La decisión eso de quedar en Pakistán o salir de Pakistán fue independiente, nunca fue una decisión como... Nunca consultamos a ninguno, cada uno vio, estudió su vida. Hay algunos que tenían sus problemas familiares, hay algunos que tenían problemas económicos. Como cualquier profesional, después de recibir, todos queremos independizar. Claro, algunos vieron el proceso de válida en distintos países y según la capacidad de cada uno, eligió donde quiso quedar. Que la mayoría quedó en Pakistán por su familia y era difícil estar lejos de familia 10 años y 7 años casi y no querían seguir haciendo más. Y ahí habían otros que sí estaban dispuestos a sacrificar eso y hacer algo para su familia o independizar a la familia o hacer un posgrado más rápidamente porque el proceso de revalida por sí en Pakistán estaba complicado, estaba bastante complicado al principio porque nunca habían recibido profesionales de Cuba.
Claro. Y acá en Latinoamérica la revalidación de títulos es igual en todos los países o eligieron puntualmente países como Uruguay o Chile porque es más fácil revalidar títulos?
El proceso en cada país es distinto. Uno de los países más fácil donde era más fácil al principio era Venezuela, era Uruguay y para España también. Era uno de los países donde era más fácil al principio y en algún otro país también de Centroamérica que no, la mayoría no quiso ir. Cada país tiene su especialidad, entonces hay algunos que cuando vieron en Cuba, por ejemplo acá en Uruguay, nos hicieron una prueba de medicina legal. Y para muchos no es un asunto o un tema muy favorito, es difícil. Temas legales, términos legales, muchos desaprobaron al principio. Yo fui el primero que le hice y en el primer intento lo aprobé. Y claro, después, como cualquier uruguayo, tienen un cierto trámite, todo el tema que hacen en la facultad y la Bedelia y todo eso, y que hicieron que demoró entre seis meses y en algunos casos un poquito más. Y después recibió el título revalidado.
Uh-huh. Sí. ¿Y tu primera opción fue Uruguay después de Pakistán?
Al principio yo quería ir a Venezuela.
¿Querías ir a Venezuela?
Porque en el momento que yo estaba estudiando había un flujo de médicos cubanos hacia Venezuela que estaba bastante estable económicamente y políticamente en aquel momento, que en el momento que yo recibí la situación ya había cambiado y a pesar de que tenía visa y todo pronto no fui allá porque era una decisión riesgosa.
Claro. Claro, y ahí sí, decidiste venir a Uruguay.
Sí, claro.
O sea que tu segunda opción, que se convirtió en la primera por la situación de Venezuela, fue Uruguay.
Fue Uruguay, sí, sí, sí. Y no conocía muchos uruguayos, pero sí conocía muchos argentinos, que hay muchos argentinos allá en Cuba. Hay uruguayos también, pero poco. Y ya sabía más o menos cómo son argentinos, uruguayos. Pero igual, cuando llegué me sorprendió un poco porque empecé a trabajar más bien en el interior y fue totalmente distinto de la manera que nos recibieron el pueblo, la gente, el uruguayo. Y un trato muy cordial y la verdad que fue espectacular. Mejor de lo esperado.
¿Tu primer destino fue Durazno?
Sí, empecé a trabajar en Durazno. Mi primer trabajo fue en Durazno, en un sanatorio privado y en el hospital público también como un suplente. En los dos lugares como suplentes. Después trabajé en Paso Los Toros también en el hospital público y en el sanatorio privado, igual como suplente siempre. Y como tres distintas emergencias móviles, uno en Canelones, otro en Durazno y recientemente estoy radicado en Maldonado. Uh-huh. En una emergencia móvil, sí.
Medicina general,
uh-huh. Sí, médico general, sí.
Y tus colegas, doctores, médicos de acá, uh-huh. ¿Cómo te recibieron? Si puedo decir que te me recibieron bien, pero ¿te sentías observado por demás, digamos, constantemente?
Siempre, Siempre, es verdad. Lo que usted le pregunta es muy, muy buena pregunta. Sí, claro, porque el uruguayo, incluso los profesionales o compañeros médicos, no nos conocían. Y claro, tenían ciertas reservaciones por parte de idioma y cómo era el todo, pero con el tiempo ya me entendieron, ya conocen, ya hay una confianza, porque cuando uno trabaja como suplente tiene que tener confianza de sus compañeros, si no, no lo puede insertar, porque cuando uno es suplente quiere decir que hace suplencias, cubre a otros, y si otro no tiene confianza en ti, no te ofrece trabajo. Recientemente, yo siempre estoy de leer periódicos y noticieros, he encontrado ciertas preguntas de por parte del sindicato y algún un político también de Paysandú que tiene su reservación, que para mí se puede aclarar el propio Salud Pública o Ministerio de Salud y Facultad de Medicina lo puede aclarar bastante bien. Pero lo que sí ha generado estos tipos de noticias es como un cierto problema para los médicos pakistaníes. Yo me quería expresar.
¿Pero qué reservas tenía este diputado?
No sé, tenía ciertos problemas de que no podíamos expresar bien el idioma o calidad de medicina. Yo digo, o como cualquier profesional, hay profesional de todo tipo. No digo que los 70 que venimos de allá somos Einstein, somos médicos generales, hay médicos distintos. Como cualquier otra facultad, hay estudiantes impresionante, hay estudiantes buenos, hay estudiantes mediocre y hay estudiantes que no es muy perfecto,
claro.
Y como cualquier otro, y que no hay que como generalizar a todos. Yo estoy hablando español y hasta que yo observo me están entendiendo bien y puedo expresar bien.
Sí, claro. A ver, esa parte de las objeciones que se pueden plantear en relación a los pakistaníes trabajando en nuestro sistema médico vienen, por ejemplo, de parte del director de la unidad de negociación del Sindicato Médico Uruguay, Gustavo Greco.
Ah, sí.
Que es uno también de los postulantes a dirigir, a presidir el sindicato en las próximas elecciones del sindicato médico. En una nota publicada por el semanario Búsqueda, Greco se apura a aclarar que Uruguay es un país formado por hijos de inmigrantes, ¿no?, y con una sociedad abierta, antes de señalar dos problemas que se plantean ante esta nueva realidad de los médicos pakistaníes y la inmigración de médicos en general. Uno es el idioma. Dice Greco, no está considerado dentro de los acuerdos, no hay una condición previa necesaria de que tengas que tener cierto dominio del idioma para ejercer la medicina en nuestro país, y no es un dato menor en la relación médico-paciente. El otro tema es la calidad de la medicina que se ejerce. Si las aptitudes, habilidades, conocimientos y técnicas, dice Greco, que traen los colegas cumplen estándares mínimos necesarios para estar acorde a una medicina de calidad. El programa por el cual ellos se forman realmente cubre los estándares que exige la Universidad de la República, se preguntó Greco. Bueno, vos decías que no hay que generalizar.
Claro.
En tu caso, por ejemplo, el idioma no sería claramente un problema, porque lo manejas muy bien.
Y la mayoría, yo creo, porque estamos hablando, yo hablo mejor el español que mi propio idioma, porque en los últimos 10 años no practiqué mi idioma, ni el inglés, que tengo que hacer algunos exámenes por algunos trámites, y es bastante difícil, porque incluso con mis padres, ahora cuando hablo en español, y ellos no entienden. Y el otro tema de la medicina,
de la calidad.
Ahora, el título es el mismo que recibe un uruguayo o que recibe cualquier latino o cualquier cubano, que hay más, si lo suman todos, que 70 países. Es el mismo título y el precio de revalida es el mismo. No hay un precio de revalida distinto para cada uno. Es el mismo precio de revalida que todos que traen el título de ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina. Después, por parte de idioma, hicimos un curso de español al principio y de premedicina también casi un año. Así que la carrera nuestra demoró un año más por todo ese tema.
Por ese tema.
Claro. Y después, claro, nosotros somos como, ejercemos cualquier médico acá, trabajamos en empresas privadas y públicas y tenemos contacto con pacientes, y si hubieron algunos problemas, siempre hay un proceso para corregirlo o para denunciarlo, que hubo un caso solamente hasta que yo tengo conocimiento que la propia empresa, esa móvil que era de, no voy a anotar, que es de Montevideo, que lo defendió el médico porque no había error médico. y se resolvió ese problema. Yo digo, nosotros ejercemos con cualquier profesional y estamos dispuestos a cualquier preocupación que tienen que ellos. Y el proceso es lo mismo, todo.
Acá Greco decía que planteaba una situación distinta en Uruguay lo que pasa en Chile, donde hablaba que en Chile hay un examen de ingreso, entonces claro, con ese examen de ingreso uno garantiza una calidad estandarizada, claro, de todos los médicos que están trabajando,
claro, claro, en el ahora país. Ahora el sindicato médico junto con su gobierno y con su Ministerio de Salud y con Facultad de Medicina de universidad, deciden y cambian haciendo un trámite para hacer una prueba y claro, todo lo que van a venir, hay algún proceso nuevo,
lo harán,
claro. Y yo les digo, para que tengan información, como dije, la mayoría ya está haciendo algún trámite para otros países. Por ejemplo, en el caso mío, yo ya aprobé el primer prueba de reválida de Australia. Uh-huh. Y estoy haciendo mis trámites de inglés. Y así que nosotros ya sabemos, si al país donde vamos nos piden ciertos criterios, nos hacemos. Hay como entre 3 y 10 compañeros que han hecho pruebas de posgrado y residencia y lo han aprobado acá. Y después hay otros cursos de actualización de emergencia y de reanimación que nosotros también lo hacemos para estar actualizado.
Tú decías que Uruguay es un país de paso para muchos de los médicos pakistaníes, sí, que están acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no encuentran en Uruguay que le satisface como para instalarse?
Hay varios. Primero, el estar muy lejos, es muy lejos de Pakistán. Es muy lejos. Cualquier problema que hay, es imposible viajar.
¿Cuánto sale un pasaje a Pakistán?
Sale entre 2.000 y 2.500. Puede llegar hasta 3.000 si necesitas de emergencia. Después, el tema de visa y organizar un viaje es difícil. Y después de eso, el problema es que Uruguay es un país que ha cambiado en los últimos 3 años. Cuando yo llegué era distinto y es un país que por suerte tiene cierta estabilidad política y económica, pero claro, hay inflación como en cualquier país y entonces...
¿Está caro?
Sí, es caro.
¿Es caro?
Es caro, sí. Es caro y es más, y claro, todos quieren tener su familia, la mayoría estamos viviendo solo porque con lo que trabajamos muchas veces no nos alcanza para tener una familia acá porque
claro, y
trae más costos, sí.
Entonces tu destino es Australia. Que sí. Está más cerca de Pakistán.
Sí, 6 o 8.
¿El idioma inglés ya lo manejás?
Sí, claro, ya hice, fui a Argentina recién para hacer una prueba de inglés y logro salvar y espero que...
¿Y qué te va a dejar el sistema de salud uruguayo?
Yo siempre le digo de una manera de chistosa que el uruguayo es muy quejoso. Ustedes tienen un sistema de salud muy bueno, ustedes tienen un gobierno, lo que yo siempre lo destaco, que es lo más importante para cualquier gobierno, que tienen muy poca corrupción. Y es lo que me impresiona y es para mí es la cosa más importante. Después, claro, siempre hay diferencia entre gobiernos y ciertas personas, pero digo, a lo que a mí me impresiona es la manera de gobernar por lo poco que son y por lo bien que han manejado a su país y cada vez hay mejoría. Siempre hay problemas, claro, pero yo lo comparo con otros países, Venezuela, yo lo comparo con Argentina, con Brasil, y yo lo veo el Uruguay que es bastante estable y la manera de gobernar es ideal. Y el sistema de salud, también lo voy a destacar, que también es muy bueno, garantiza una atención muy buena al pueblo. Hay bastantes profesionales, hay centros, hay accesos y hay una muy buena coordinación en el sector privado y el público. Y claro, siempre hay un poco de carencias, pero yo, por lo general lo veo muy bien, veo muy bien. Y lo dicen las cifras también.
Claro.
Estás en Maldonado ahora.
Vivo en Maldonado ahora.
Sí. Digo, ¿qué diferencias has encontrado? Yo sé que son de la vida cotidiana, ¿no? ¿En qué ciudad vivías en Pakistán tú?
En Pakistán yo vivía en una ciudad que se llama Distrito Gujarat, que es acá sería un municipio, pero tiene más habitantes que Maldonado. es más grande, pero allá es municipio, porque para ser una ciudad ella tiene que tener mucho más habitantes.
¿Encontraste algún punto en común entre...
Sí, eso
entre
¿somos muy distintos o no somos tan distintos?
No, el ser humano al final es el mismo, tiene las mismas necesidades, tiene la misma expresión, mismas iras, mismos momentos difíciles y buenos. Y yo siempre, como he estado viviendo con extranjeros y fuera de mi país, he encontrado que el ser humano por dentro es el mismo, a pesar de que hable otro idioma, a pesar de que tenga otro color, al final es el mismo ser humano y necesita lo mismo, tiene la misma necesidad físico, psicosociales que cualquier otro habitante de cualquier país del mundo.
¿Y te han invitado a, no sé, a comer un asado?
Sí, he ido, claro, o sea, claro. Hay problemas, no puedo comer todo.
Ya sé, pero digo, el uruguayo ha sido abierto, te ha intentado integrar.
Sí, ni hablar.
Ir a ver al Mancha, no sé.
Claro. Yo apoyo al Celeste y soy Mancha, sí.
El efecto que provoca Peñarol, impresionante. Viene de Pakistán.
Es una enfermedad.
Me gusta la garra. Aunque todos dicen, porque sos violento, por eso te gusta Peñarol. No, a mí me gusta por la historia y por la garra.
En la Rambla de Montevideo se puede ver muchos pakistaníes y también calculo que otros países jugando al cricket, ¿no?
Sí, muchos indios ahí también.
Indios son los que juegan más.
Sí. ¿Y no es tu caso? Allá Maldonado, armaste un...
No, yo estoy realmente, allá estoy solo. A veces hay unos compañeros que vienen a hacer una suplencia en el hospital de San Carlos, pero realmente no, estoy más bien solo y tengo compañeros de trabajo con quien los llevo. Y
mira, nosotros tenemos más Copas Américas en fútbol que Argentina, ¿no? Tenemos 15 y ellos tienen 14.
Claro.
En cricket, Pakistán e India, ¿cómo están? ¿Quién lidera la tabla histórica?
Por ahora está liderando la India porque, claro, es un país más grande, tiene más talento también.
Tiene más gente.
Siempre cuando hay un partido de cricket entre Pakistán e India es como una guerra. Porque Pakistán e India hemos tenido 3 guerras y seguimos en conflicto.
Claro. Así que dos potencias nucleares.
Nunca lo juegan en Cachemira, ¿no? El partido.
No, imposible.
Imposible, obviamente.
No. Ojalá que sí, pero no.
Pero se toma como una rivalidad muy, muy fuerte.
Sí, muy fuerte, muy fuerte. No hay tanta violencia acá, porque en cricket, como es el juego, no hay tanta violencia.
Claro, no terminan en las tribunas todos a los palazos.
No tanto, porque es un juego generalmente largo y tiene que ser muy paciente.
Claro.
Como dicen en Inglaterra, es un juego de caballero y es de sentar y esperar. Y puede un juego clásico demora 5 días y a veces termina sin resultado.
Bueno, hablando hoy del tema de arranque era la conquista española versus la conquista inglesa, ¿no? En este caso.
Sí, una colonia
inglesa.
Claro.
Pakistán, que conserva muchas tradiciones.
Sí. Hasta las leyes, todo el sistema policial, todo el sistema de ferrocarril, muchas leyes, es casi una fotocopia de los británicos, porque fuimos una colonia por 100 años.
Claro.
Y todavía tenemos varias costumbres. Por ejemplo, no existía el té con leche o el té negro, no era como un medicamento, pero ahora es una tradición porque fuimos una colonia. El cricket y vestimienta y el idioma, que ya es idioma, todavía sigue siendo
el idioma oficial inglés,
que queremos cambiarlo a urdu, pero se ve que es muy difícil. Sigue siendo el inglés hasta ahora, sí.
O sea que los movimientos nacionalistas de Pakistán no han logrado ni cambiar el idioma oficial, por ejemplo.
Sí, estamos en eso. El tema es que es muy difícil cambiar todos los papeles, todos los trámites que ya lo han hecho en inglés. Es muy difícil. Por ejemplo, el sistema judicial también es todo en inglés. La decisión viene escrita en inglés.
Tú tuviste una frase que fue destacada en la prensa, que es: ustedes no saben lo que es la inseguridad.
Sí.
¿No?
Hace poco que lo que dije es que uruguayo es muy quejoso. No voy más lejos. Hay un país vecino acá, el Brasil. Hay compañeros que han vivido allá y que han tenido problemas incluso para salir después a calle después de las 10 de la noche en ciertas zonas, más bien metropolitanas, y nos dicen que Uruguay por sí es bastante seguro.
Claro, y nos comentabas también de un caso de un colega tuyo,
sí,
que en México recibió un balazo
en el cráneo y está en CTI, está gravemente herido junto con su hermano, que recibió herida de bala en la espalda y que está parapléjico, que esperamos que mejoren pronto y que estamos dispuestos a ayudarlo. Y sí, claro.
Sí, viene de Pakistán, un país que está, se ha acostumbrado a los ataques terroristas internos.
Depende de la zona, sí. Uh-huh. Hemos tenido problemas graves, uh-huh, y que ahora es bastante mejor si lo comparás, vamos a decir.
La zona del norte es la más complicada en ese sentido, es la que sí está contra Afganistán.
Claro, el tema, uh-huh, de la frontera con Afganistán, que no está muy bien controlada, que ahora sí lo estamos haciendo para mejorarlo. Pero este es el problema, sí, que nos invaden de aquel lado, sí.
Bien, muy bien, muy interesante. Noman Imtiaz, así se llama, médico pakistaní que recaló en Uruguay, después de recibir una beca de gobierno cubano tras el terremoto que azotó el país en el año 2005, pero que está de paso, se va para Australia de acá a poco. Lo recibimos bien, pero no lo suficientemente bien como para retenerlo.
Lo echamos porque es caro el país.
Sí, o por carbonero.
No, por carbonero, ¿cómo le van? Por favor.
No, de los malos resultados de Peñarol, capaz que hicieron que se fuera a buscar gloria.
Capaz que
otro lado.
Si te hubieras hecho de Nacional, estabas pensando
o defensor,
en quedarte.
Mismo, sí.
Sí, estaba pensando en quedarte y no irte. ¿Dónde se juntan habitualmente por ejemplo, los fines de semana? ¿Tienen algún lugar que digan, bueno, siempre vamos?
Realmente no tenemos
un lugar,
punto de unión. Los que viven en Montevideo, que es minoría, porque la mayoría trabaja en interior. Y hay un sirio que tiene un lugar de encuentro, que a veces los viernes, que los que pueden, que están ahí, que están, uh-huh, disponibles, reúnen, hacen una oración colectiva. Y a veces, pero no tenemos como un punto de unión, no estamos tan unidos.
Te despido con un mensaje. Qué gusto escucharlo, qué pena que se vaya. Si atiende como responde, debe ser un gran médico.
Le doy gracias por la oportunidad de expresarme. Y muchas gracias al pueblo uruguayo y a ustedes.
Gracias, era Noman Imtiaz, médico pakistaní, por el momento radicado acá y trabajando en Uruguay.